Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer los versículos 12 y 13 que nos dice: Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hay muchas personas, como sabéis, que especulan sobre todo lo que tiene que ver con el libro de Apocalipsis y con lo que se conoce en general con la doctrina llamada escatología, que es la doctrina que estudia las últimas cosas. Pero nosotros no queremos especular, no queremos dejar que la imaginación nos lleve a fantasear sobre todo lo que aquí se puede decir, sino que queremos investigar. Hay una diferencia notable entre especular e investigar, entre lo que se hacía en la Edad Media con las supersticiones y lo que hace la ciencia, que es estudiar. Y estamos delante de la Escritura, y estudiar las Escrituras son una ciencia. Por lo tanto, nos acercamos a la Biblia para que, como palabra revelada de Dios que es, sea ella quien nos hable y nos diga qué es lo que tenemos que creer y cómo lo tenemos que aplicar también a nuestra vida. Hemos venido estudiando el lugar donde se encuentran las almas después de la muerte, y hemos visto que permanecen en un estado consciente y activas en sus pensamientos. De hecho, están clamando a Dios, leíamos los textos que nos hablan acerca de los mártires, clamando a Dios para que tome venganza de sus enemigos. Por lo tanto, están en una acción continua, reclamando a Dios que tome venganza. La existencia del alma después de la muerte es un asunto al que nos expone la revelación divina. Ha constituido parte de la fe de los creyentes antes de la venida de Cristo. No es algo nuevo que trajo Cristo cuando Él vino. Al igual que el resto de las doctrinas, la revelación de esta doctrina, que trata del destino eterno y de la salvación de los hombres, ha sido progresiva. Es decir, Dios empezó desde el inicio anunciando su palabra, y progresivamente, con el transcurso de los siglos, Dios ha ido completando toda la revelación que le dio a nuestros antepasados, a los patriarcas. Pablo insiste enérgicamente en que el evangelio que él enseñaba se exponía claramente por la ley y por los profetas, que no estaba trayendo un evangelio nuevo, que no era algo nuevo lo que estaba exponiendo delante de sus oyentes, sino que ya había sido enseñado siglos atrás en el Antiguo Testamento. Y nos recuerda también que los patriarcas fueron salvos por la fe misma en la promesa de que Dios levantaría a un gran redentor que libraría al hombre de su pecado. En el sermón de hoy vamos a ver cuatro puntos acerca de esta doctrina de la resurrección. En primer lugar, vamos a ver cómo la doctrina de una vida futura, de la resurrección y una vida futura, aparece en el Antiguo Testamento y aparece también en el Nuevo. En segundo lugar, vamos a hacer breve mención del estado intermedio, porque ya lo tocamos la semana pasada. En tercer lugar, vamos a ver lo que significa la resurrección. Y en cuarto lugar, vamos a ver brevemente la naturaleza del cuerpo resucitado. Así que vamos a ver, como decía en primer lugar, la doctrina de una vida futura tal y como es revelada en el Antiguo Testamento. En su propósito eterno, como todos sabéis, Dios llamó a Abraham para hacerle objeto de su misericordia. Antes ya había llamado a otros hombres y les había hecho dignos, merecedores de su gracia y de su misericordia, y empezó a mostrar algo de sí mismo como el Dios creador, como el Dios legislador y como el Dios salvador. De manera que desde el inicio los hebreos poseían la revelación especial acerca del origen y la naturaleza del hombre. Moisés se encargó de dejarnos el Pentateuco, que es el mismo que tienen los hebreos, para decirnos qué se llevó a cabo en el acto creador de Dios. Se les había enseñado desde el principio que el hombre había sido creado a imagen de Dios. Esto lo tenían claro en el pueblo de Israel. Esta era una doctrina completamente opuesta al resto de posiciones especulativas de los pueblos paganos que le rodeaban. Y es una doctrina completamente opuesta a las filosofías y especulaciones del mundo de hoy en el que vivimos, que niegan sobre todo el hecho de que Dios pueda ser el creador. Pero esto no era algo que pasaba inadvertido para el pueblo de Israel. Fue Dios mismo quien llevó a cabo el acto de creación en el hombre de una manera completamente distinta al resto de los seres humanos, de los seres vivos, perdón. Puso sobre el ser humano su imagen, lo hizo conforme a su semejanza. Y esto es de importancia vital porque pone a Dios en su lugar como creador y al hombre en el suyo como criatura dependiente de Dios, a quien Dios puso sobre él su impronta. Sin embargo, a través de los siglos, esto se ha intentado vaciar de contenido. Se ha querido quitar a Dios de su lugar en el papel de creador que tiene del universo y de todas las criaturas que se mueven en él. Esta idea, como decía antes, llega hasta nuestros días con las teorías de la mal llamada ciencia, porque no es una ciencia, son especulaciones filosóficas acerca del origen del hombre, porque todavía no han podido demostrar nada, ni lo podrán hacer. También se les había enseñado que el hombre había sido creado inmortal, que la muerte del cuerpo era un castigo por la desobediencia del hombre. Tal y como Adán pecó, por su desobediencia murió. Polvo eres y al polvo volverás. Sin embargo, el alma no es polvo. Y por lo tanto, según las enseñanzas y las doctrinas que fueron mostradas a los hebreos, el alma no podía volver al polvo. Debía volver a Dios, que es quien la había dado. El alma, por tanto, es inmortal. Así se les enseñó que todo aquel que es hijo de Dios es destinado a gozar su comunión y su favor. Y se les enseñó que todas las posesiones y deleites de la tierra son siempre representados, y así lo hace la Escritura, como temporales e insignificantes. Y se les llevó a que pusieran su mente y su corazón y su vista en las cosas eternas. Estos deleites temporales y materiales no pueden satisfacer las necesidades del alma, que es inmortal, que es espiritual. Es imposible que las cosas materiales le satisfagan. Se les enseñó a ellos, como pueblo escogido por Dios, que no envidiaran a los impíos en su prosperidad, sino que mirasen a Dios como su todo en este mundo. Que trabajasen, que no estuviesen ociosos, que fuesen disciplinados, que actuasen movidos por principios y no por deseos. Esto empezó a calar en la mente de los hebreos y, por lo tanto, el pueblo verdadero de Dios mostró una diferencia notable respecto al resto de pueblos que habitan la tierra. Sus convicciones estaban arraigadas firmemente en la esperanza en Dios y por lo tanto pudieron clamar diciendo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Los verdaderos creyentes tuvieron esto bien atado a sus corazones y a sus conciencias. El Dios de Israel se aseguró de que su pueblo tuviera todo lo que necesitaba para no andar ciego en este mundo. Y le dejó su voluntad revelada a las Escrituras, las que nosotros también tenemos. En las Escrituras se establecen principios aplicables a todas y cada una de las situaciones en las que el ser humano se pueda encontrar. No hay nada dejado al azar, no hay nada dejado a nuestra creatividad, no hay nada dejado al olvido. Todo está recogido. En el Antiguo Testamento se hace hincapié en una idea constante: los justos siempre son representados como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este es el papel de los justos, este es el lugar donde habitan, son peregrinos y extranjeros. Y esto es una llamada de atención para el verdadero creyente, a fin de que no mire su vida en este mundo como su hogar en el cual va a permanecer eternamente, porque va camino de su patria celestial, donde va a vivir de forma eterna. En varios pasajes del Antiguo Testamento se afirma de manera clara la doctrina de una vida futura. El Salmo 16, por ejemplo, nos habla en cuanto a la resurrección de Cristo. Y dice allí el versículo 9: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y el apóstol Pablo coge rápidamente este texto y lo aplica a Cristo en Hechos 2.27 para relacionarlo con su pueblo, con todo lo que Cristo ganó para su pueblo. Y ahí nos está diciendo que el alma de Cristo no iba a ser dejada en el Seol, tampoco su cuerpo iba a conocer corrupción. Era imposible que el Dios encarnado pudiera conocer la corrupción como la conocemos los mortales, era imposible. De manera que había una esperanza futura para el pueblo de Dios en cuanto a la salvación eterna en los cielos. Por esa razón, dijo el Señor en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el Señor está relacionando las doctrinas del Antiguo Testamento, enfocándolas a la vida futura. En el Salmo 17, versículo 15, después de haber descrito la crueldad y prosperidad de los impíos, el salmista dice acerca de sí mismo: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Por lo tanto, en la mente de los hebreos había la esperanza de una patria futura, de una ciudad eterna donde podrían descansar junto a Dios. Y aunque no tenían todo el conocimiento que nosotros tenemos, porque hemos visto el cumplimiento de las profecías en Cristo y nos han sido explicadas todas las profecías y toda la venida de Cristo por boca de los apóstoles, por lo tanto, nuestro conocimiento es inmensamente mayor que el que ellos tenían, ellos, a pesar de todo, aguardaban con esperanza aquello que Dios había prometido. Y aunque no sabían muy bien qué era todo lo que implicaba la venida de Cristo y cómo se llevaría a cabo de una manera pormenorizada como nosotros lo sabemos, aún así tenían una convicción firme de que estarían con su Dios. Eso lo tenían completamente claro. En Isaías 26:19, el texto que leíamos en la introducción, nos dice allí: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Por lo tanto, había una continua enseñanza en las Escrituras acerca de la resurrección de los muertos y de la vida futura. Esto era algo que los hebreos tenían sumamente claro. Un comentarista dice: todos los libros del Antiguo Testamento presuponen que los hombres van a vivir de una manera u otra después de la muerte. Incluso el Pentateuco nos habla también de esto. Por lo tanto, es amplia la doctrina en el Antiguo Testamento que los creyentes de aquel tiempo tenían clara. Mi Redentor vive y mis ojos lo verán, decía Job. Pero también nos encontramos la doctrina en el Nuevo Testamento. Encontramos pasajes en los que los apóstoles enseñan que la doctrina de una vida futura era conocida por los patriarcas antes de la venida de Cristo. Por ejemplo, podemos ver a Pablo siendo sometido a juicio ante el Consejo en Jerusalén, en Hechos capítulo 23, versículo 6. Y nos dice allí el texto que Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Estamos hablando de temas importantes. Para nosotros hoy, en el medio en el que nos desenvolvemos, la gente ni le importa la resurrección y a veces parece que a los creyentes tampoco. Pero la resurrección es la columna vertebral de la fe. Y esta era la causa por la que estaban juzgando a Pablo. Y en la controversia que se organiza entre estos dos partidos, los saduceos y los fariseos, acerca de la cuestión de si la doctrina de una vida futura y de la resurrección de los muertos era enseñada por las Escrituras, Pablo se pone en el lado de los fariseos. Evidentemente hay una doctrina de la resurrección y esas son nuestras convicciones. Dice un comentarista: en la iglesia cristiana judía primitiva, una persona podría llegar a ser cristiano y seguir siendo fariseo, pero un saduceo tendría que cambiar toda su postura teológica porque era incompatible con el cristianismo. En el momento en el que tú cierras la puerta a la resurrección y a la vida de las almas después de la muerte, estamos hablando de otra cosa, pero no estamos hablando de cristianismo. Los saduceos rechazaban esta doctrina y reaccionaron con mucha ira cuando Pablo afirmó que estaba siendo juzgado por su esperanza en la resurrección de los muertos. Pero eso era exactamente lo que estaban haciendo. No tenían por qué airarse los saduceos, porque es lo que estaban haciendo con Pablo. También habló Pablo de esto en su discurso ante Agripa, en Hechos 26:6. Y él dice: ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Es esto tan increíble? Pero sí es lo que nos están enseñando las Escrituras. Y aquí se está poniendo en tela de juicio, que Dios resucita a los muertos. Así que vemos la esperanza que Pablo está compartiendo con la nación de Israel. A través de su predicación y de su ministerio en un contexto judío en el que a veces tuvo que estar, menciona la palabra esperanza y a menudo la relaciona con Jesús y con la resurrección de los muertos. Esta esperanza se refiere a la promesa que Dios hizo a los antepasados, a nuestros antepasados espirituales de Israel, mediante los profetas. Y lo que Pablo está diciendo es que Dios cumplió esta promesa en la resurrección de Cristo. Y que como Él es el primogénito, todos los que están en Él también recibirán el cumplimiento de esta promesa, la promesa de la resurrección. El rechazo de los judíos a reconocer el cumplimiento de esta esperanza de Israel hace que el apóstol Pablo enseñe con más énfasis la realidad de esta esperanza. De hecho, Pablo quiere que sus compatriotas reconozcan, mediante los argumentos que él está presentando, que la resurrección de Cristo de los muertos es un hecho incuestionable. O sea, no es algo dejado a ver qué piensa cada uno, sino es un hecho completamente contrastable. Y es algo que no tienen que esperar al futuro, no tienen que esperar la resurrección del Mesías en el futuro. No, Pablo le está diciendo que la resurrección del Mesías ya ha ocurrido, ya ha tenido lugar, es un asunto del pasado reciente. Por lo tanto, intenta quitar de sus mentes todo lo que en nuestros días también ocurre respecto a las profecías, que la gente piensa en el futuro y todo es el futuro y todo en el futuro, que es lo que le pasaba al pueblo de Israel, y Pablo le dice que no, que el Mesías ya ha sido crucificado, que todo lo que estaban esperando, todo lo que estaban anunciando los profetas, ya se ha cumplido, no tienen que esperar al futuro, ya ha ocurrido. Y en su reunión con los líderes judíos en Roma, explica que él es un prisionero por razón de la esperanza de Israel. Es lo que nos dice Hechos 28:20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Esta esperanza está centrada en la resurrección de los muertos. Y Pablo presenta esta doctrina de la resurrección como la verdadera continuación de la religión judía y del pueblo de Dios en la religión cristiana. Es decir, lo que teníamos en el judaísmo eran sombras, y ahora viene todo lo que tiene que ver con la luz que Cristo trajo al exponernos el cumplimiento de todas las promesas y profecías dadas a los padres por los profetas. Por esta razón, recibe el respaldo tanto de los cristianos judíos como de los fariseos en cuanto a la doctrina de la resurrección. En la doctrina que el apóstol Pablo está enseñando, con toda la autoridad que tiene en sus escritos como apóstol de Dios comisionado para enseñarnos a nosotros como iglesia, nos muestra que la resurrección de Cristo está íntimamente relacionada con la resurrección de los muertos en el día del juicio, por lo cual si rechazamos la resurrección de Cristo, rechazamos el resto. Y si rechazamos el resto, también no tiene sentido la resurrección de Cristo, porque las dos cosas van unidas. Si Cristo resucitó, esta es una evidencia de que todos resucitaremos. Y aquí se explaya Pablo en 2 Corintios 15 para hablar de este asunto. De manera que podemos ver que la creencia en una vida futura era parte de la religión hebrea desde sus inicios. Y por lo tanto también era parte de las doctrinas el hecho de que Dios verdaderamente resucitará a los muertos en el día del juicio. No hay ninguna duda al respecto por parte de las Escrituras. El Nuevo Testamento no enseña nada que no haya dicho antes el Antiguo. Y lo que se nos dice es que los hombres son pecadores, que están bajo condenación, que el pecado solo puede ser expiado por el derramamiento de sangre, es decir, entregando la vida, que es necesaria la expiación de la culpa mediante un sacrificio sustitutivo para obtener el perdón de todo lo que hemos hecho en contra de la ley de Dios. Y por tanto, los hombres son salvados únicamente mediante el trabajo realizado por un sacerdote que tiene que ser designado específicamente por Dios para acercarse a Dios a favor de ellos, y que tiene que ofrecer un sacrificio por el pecado, y que el efecto de esta intervención sacerdotal y de la muerte de la víctima es la salvación eterna. Y esto es lo que ocurre con Cristo. En Cristo se cierra todo este círculo de requisitos para que el hombre pueda ser salvo. Él fue el sumo sacerdote, el único que podía ofrecer sacrificios, y él fue la víctima, la única víctima que podía ser ofrecida delante de Dios para satisfacer su justicia divina. En Cristo se junta, por tanto, toda la enseñanza, se resume toda la enseñanza de los profetas respecto a la salvación. Todas estas verdades son las que componen la religión del Antiguo Testamento y constituyen las doctrinas del Nuevo Testamento. La fe era para los santos de la antigüedad lo mismo que para nosotros. Hebreos 11 nos viene diciendo que es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Esta es la fe. Y ellos anduvieron por fe, no por vista. Vivieron con la mirada en la promesa, en la esperanza, en lo que Dios había hecho a través de los siglos y la palabra que había sido dado a través de los profetas. Era el futuro lo que llenaba su visión, elevándolos por encima del presente. Y por eso nos dice Hebreos 11 también que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo tanto, su idea del mundo y de las cosas del mundo y su expectativa del mundo futuro era completamente opuesta a lo que creían la mayoría de la gente de su época. Era otra cosa completamente distinta. Y sus motivaciones a la hora de trabajar, a la hora de tener una familia, a la hora de proveer, a la hora de integrarse dentro de la sociedad en la que Dios le había puesto, eran completamente opuestas a lo que tenían las naciones paganas que les rodeaban. Nuestra confesión de fe dice respecto al tema de la resurrección: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una existencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso, donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en la luz y la gloria de Cristo, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el día del juicio. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro. Así que podemos encontrar cómo la Biblia da por supuesto que el alma y el cuerpo son dos sustancias distintas, pero están unidas entre sí. Forman lo que es el ser humano. Estamos compuestos por cuerpo y alma. Un ente físico y material y un ente espiritual. La Escritura asume que el alma continúa su existencia consciente y con capacidad para actuar y recibir acciones aunque esté separada del cuerpo. Los que mueren en este mundo, según las Escrituras, no dejan de existir, no dejan de estar conscientes ni activos. Y es aquí donde nos introducimos en lo que llamamos el estado intermedio. De la misma manera que todos los cristianos creen en la resurrección del cuerpo y en un juicio futuro, también creemos en lo que se llama el estado intermedio. Esto es lo que se nos ilustra en la parábola del rico y Lázaro. Hay un lugar intermedio que se denomina Hades, al que se hace referencia en nuestro texto de Apocalipsis, que es donde están las almas esperando el día de la resurrección. Está determinado, dice la Escritura, para todos los hombres morir una sola vez y después el juicio. Y esto implica que el destino eterno del alma queda decidido antes de que muera. Por lo tanto, lo que vaya a ser, que ocurra después de la muerte, se decide antes de la muerte. Aquellos que serán salvos, es antes de la muerte que son salvos. Y aquellos que están condenados, antes de la muerte ya están condenados. Luego no podemos aplicar la doctrina del purgatorio de la Iglesia de Roma que veíamos la semana pasada, diciendo que mediante las oraciones, las ofrendas o incluso mediante la autoridad del Papa puede hacer que los que están en el purgatorio vayan al cielo, porque todavía no tienen todas sus acciones justas. Y veíamos y desmontábamos todo el entramado de la doctrina católica. La Biblia nos habla constantemente de la vida actual como una situación de conflicto, de trabajo, de sufrimiento, y habla de la muerte como la entrada en el reposo para los creyentes. Queda un reposo para el pueblo de Dios, dice la Escritura, y este reposo sigue al estado de trabajo y de prueba y de aflicción al que nos vemos sometidos en este mundo. El reposo al que entran los creyentes no es solo un reposo del trabajo y del pecado, sino un reposo que viene como motivo de cumplir por fin el propósito de nuestra existencia, que es el glorificar de Dios y disfrutar de Él para siempre. Por ello encontramos que en la parábola del rico y Lázaro, el Señor dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y vemos, por tanto, que la transición de la muerte a estar en aquel lugar es instantánea, no tiene que esperar. No se queda dormido y luego espera el día del juicio y entonces despierta en el día del juicio. No. Son conscientes las almas cuando pasan de esta muerte al otro mundo. Y la declaración más explícita la encontramos en las palabras de nuestro Señor al ladrón, cuando le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No cuando te despiertes entrarás en el juicio final, sino que hoy mismo estarás conmigo disfrutando de mi presencia. De manera que las almas son llevadas al lugar previo a su destino eterno, pero ya están disfrutando del favor de Dios o de la condenación que les espera. Todos los que han muerto, esta es la doctrina vital, todos los que han muerto resucitarán. Así que vamos a ver en tercer lugar la resurrección. Por resurrección no entendemos la existencia del alma después de la muerte. Esto no es lo que entendemos por resurrección. El hecho de que los saduceos en tiempos del Señor, y contra los cuales se dirigen la mayoría de los argumentos del Nuevo Testamento en favor de la doctrina de la resurrección, no solamente negaban esta doctrina, sino que negaban también la existencia del alma después de la muerte. Y esto nos evidencia que las Sagradas Escrituras armonizan estas dos cuestiones. Por lo tanto, nuestro Señor, razonando con los saduceos, les dice en Marcos 12:26: y tocante a los muertos, en eso de que resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y lo que este pasaje demuestra directamente es que los muertos siguen vivos después de la disolución de su cuerpo. Los muertos siguen vivos. ¿Cuál es el significado de esta palabra? Resucitar. Resurrección significa volverse a levantar. Una restauración a la vida de aquello que estaba muerto. Pero según las Escrituras, el alma no muere. Por lo tanto, el alma no resucita. Resucita el cuerpo, que es el que ha muerto. Pero el alma no va a resucitar. La Escritura nos dice que los que están en el polvo de la tierra, los que están en los sepulcros, se levantarán. Pero es solo el cuerpo el que se puede decir que está en el sepulcro. Y por lo tanto es del cuerpo a lo que se refiere y a lo que afecta la resurrección, al cuerpo, la resurrección de los muertos. ¿Cuál será la naturaleza de este cuerpo resucitado? Aquí la fantasía también es importante. Lo que tenemos que decir en primer lugar es que nuestros cuerpos, después de la resurrección, retendrán su forma humana. Dios dio a todas sus criaturas en la tierra cuerpos adaptados a su naturaleza y necesarios para alcanzar el propósito para el que fueron creados. Es decir, en el entorno en el que vivimos tenemos unos cuerpos capacitados para desenvolvernos en nuestro entorno. Cada vez que Cristo apareció a sus discípulos, no solo antes, sino también después de su ascensión, como fue el caso de Esteban o Pablo o Juan, fue según su forma humana. Lo pudieron identificar rápidamente. No era un ente completamente distinto, era según su forma humana. Lo reconocieron, lo identificaron. En segundo lugar, tenemos que decir que el cuerpo futuro no solamente retendrá su forma humana, sino que también tendrá una semejanza glorificada a lo que era aquí en la tierra. Esto es lo que vemos en la persona de Cristo cuando resucitó. Sabemos que cada hombre en este mundo tiene un carácter individual. Tenemos nuestras particularidades, tanto mentales como emocionales como físicas, que nos distingue de cualquier otro ser humano y nos hacen único entre los miles y miles de millones que hay y que han poblado la tierra. Sabemos que el cuerpo, que los movimientos, que el lenguaje de nuestro cuerpo revela más o menos nuestro carácter, por la expresión que utilizamos al hablar, por el aire en el que nos desenvolvemos, por el porte que manifestamos. Y esta revelación de lo interior a lo exterior será probablemente más exacta en el cielo de lo que pueda serlo en la tierra. En tercer lugar, sabemos con certeza que los cuerpos futuros de los creyentes van a ser, en primer lugar, incorruptibles. No solamente son destinados a no corromperse, sino que también no son susceptibles a la corrupción. Y no siendo susceptibles a la corrupción, vamos a ser preservados, evidentemente, del sufrimiento por aquel que ha prometido enjugar todas las lágrimas de nuestros ojos. Estamos en un estado de perfección donde el pecado no existe. Por lo tanto, es imposible que nada pueda afectar a la naturaleza glorificada de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo futuro será inmortal. Cuerpo, no alma, porque el alma en la resurrección encaja con el cuerpo, vuelve a ser lo que originalmente era en la creación de Dios. El cuerpo será inmortal, no habrá vejez debido al paso del tiempo, no habrá merma en nuestras dificultades, no habrá pérdida de vigor, nada nos podrá afectar como nos afecta en este mundo caído y con pecado. En tercer lugar, vemos que el cuerpo presente es sembrado en debilidad, y nos dice la Escritura que será levantado en poder. Sabemos perfectamente lo débiles que somos ahora, lo poco que podemos hacer en cuanto nos afecta el más simple virus, que nos quedamos en cama postrados. Pero no sabemos de qué manera o en qué medida van a aumentar nuestras capacidades cuando seamos resucitados a la imagen de nuestro Salvador. En cuarto lugar, el cuerpo este es sembrado en deshonra, y nos dice la Escritura que será levantado en gloria. Los cuerpos de los creyentes van a ser hechos semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Y esto es inimaginable para nosotros. Seremos como Él es cuando le veamos. Pero mucho más no podemos decir, porque la Escritura tampoco nos da muchos datos. Sabemos ya que cuando el cuerpo de Cristo fue transfigurado en el monte, los apóstoles quedaron como muertos delante de su presencia. Y sabemos que cuando Cristo venga por segunda vez para llevar a cabo el fin de la redención, los cielos y la tierra huirán a la vista de su gloria. Por lo tanto, lo que tenemos que decir es que, como de la misma manera que hemos llevado en nosotros la imagen de lo terrenal, también llevaremos la imagen de lo celestial. Ahora, el alcance de lo que eso supone es desconocido para nosotros, pero realmente no nos lo podemos ni imaginar. Es un cuerpo que mientras el que tenemos, es un cuerpo que mientras vive tiene necesidades continuas. Necesitamos respirar, si no respiramos estamos muertos. Necesitamos comer, si no comemos estamos muertos. Necesitamos beber, si no bebemos estamos muertos. Necesitamos todos los elementos químicos que son necesarios para que nuestra mente funcione correctamente, para que podamos andar coordinadamente, para que nos podamos mover, para que tengamos fuerzas. Necesitamos elementos químicos por todos sitios para poder mantenernos como estamos. Nos fatigamos rápidamente. Tenemos que descansar todos los días y tenemos que dormir todos los días. Y al cabo de poco más de 70 años queda completamente desgastado nuestro cuerpo y ya estamos pendientes del día en el que el Señor nos va a llamar, porque de un momento a otro nos vamos. Con el cuerpo espiritual es al revés. No tiene esas necesidades, no está sometido a la fatiga y al decaimiento que nuestros cuerpos mortales tienen. Es un cuerpo glorificado, es un cuerpo integrado con el alma, es un cuerpo a la imagen de Cristo. Incluso fijaos que ahora, y a pesar del pecado, el alma sigue estando integrada en el cuerpo, pero es sensible a todos los cambios que afectan a nuestro cuerpo. Nos da una apariencia y un porte que nos muestra el señorío que Dios le dio al hombre cuando le puso como señor de este mundo para sojuzgar la tierra y dominarla. Pero en un mundo sin pecado, el alma también estará incrustada en el cuerpo, estará impregnada en el cuerpo glorificado que recibirá en la resurrección de los justos. Y podemos ver de qué manera, aunque tenemos grandes capacidades en este mundo, veis los grandes logros que se han hecho, los grandes descubrimientos, los grandes avances científicos, los avances en la tecnología, y esto nos muestra lo que puede dar de sí el hombre cuando se pone a trabajar bien, a pesar del pecado. ¿Qué pasará en un mundo sin pecado? Cuando absolutamente nada nos estorbe para cumplir el propósito de Dios en el trabajo y en las responsabilidades que Él nos va a dar. Será increíble lo que podamos hacer con aquellos cuerpos glorificados que estén a la imagen de Cristo. Por lo tanto, si nuestros cuerpos futuros van a retener la forma humana, si serán distinguidos por todos los que nos conocieron y por todos aquellos que nos amaron en la tierra, si van a ser capacitados con un poder desconocido, si van a ser incorruptibles, inmortales y espirituales, si llevaremos la imagen de Cristo ante toda esta esperanza que las Escrituras despliegan delante de nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Sino orar dándole gracias a Dios por la multitud de sus misericordias y por poner delante de nosotros la esperanza que nos está reservada en los cielos. Para nosotros. Y tenemos también que atender las exhortaciones del apóstol Pablo cuando decía: así que, hermanos míos, sed firmes y constantes, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No trabajamos para nada, no trabajamos para el aire. Trabajamos para el reino de Cristo y para hacer que todo funcione de acuerdo a como es la voluntad de Dios. No hagamos este mundo lo que exhortamos a otros para que no hagan. Trabajemos para el reino de Cristo con todo lo que ha sido puesto delante de nosotros. Escuchemos con un corazón dispuesto a la obediencia las palabras del Señor cuando decía: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Así que nosotros tenemos que poner nuestros oídos en toda la esperanza, en todo el despliegue que nos hace la Escritura de la vida venidera y lo que Dios ha prometido para todos aquellos que han puesto y depositado su fe en Cristo. Vamos a terminar en oración.